Hola amigos, soy Saúl López de Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Buenos días, les doy la bienvenida al episodio número 5 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hoy seguimos con el segundo episodio de la temporada sobre el suelo en el modelo agroecológico. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. En este episodio hablaremos sobre la biota del suelo, su importancia y su manejo en el modelo agroecológico. Usted debe saber que la biota en el suelo es de vital importancia para la vida en la tierra. No me va a creer, pero así es. Imagínese millones de seres vivos naciendo, creciendo, desarrollándose y multiplicándose y muriendo bajo sus pies, que trabajan noche y día para que todos nosotros podamos comer carne y vegetales sanos, producidos de forma natural. O sea, usted no solo tiene bosques, cultivos y animales en su finca o sitio, también tiene la biota del suelo. ¿No lo sabía? Pues sépalo. Y hoy hablaremos de ellos. Pero antes de hacerlo, vaya a sentarse, tómese una taza de café, mientras comenzamos esta charla entre usted y yo. O mejor dicho, de mí para ti. Pero antes de hacerlo, siéntese, relájese con su familia, escuche este podcast con su familia, con sus amigos, porque el conocimiento es de todos. Para el desarrollo de este tema hemos consultado diferentes bibliografías, o sea, libros y artículos de referencia, entre ellos algunos titulados sobre materia orgánica y actividad biológica y otros sobre importancia de la materia orgánica en la actividad biológica del suelo. Ustedes pueden encontrar en internet si desean buscarlo y ahí los encontrarán. La materia orgánica es todo residuo de las plantas y los animales y los derivados de la materia orgánica que contiene carbono, que es un elemento básico en la naturaleza. O sea, vegetales, animales e insectos, hasta usted y yo somos materia orgánica. ¿Se entiende? La descomposición de la materia orgánica es un proceso biológico que ocurre naturalmente. Su velocidad es determinada por tres factores principales: la composición de los organismos del suelo, o sea, de la biota, el entorno físico, el oxígeno, humedad y temperatura, y la calidad de la materia orgánica. Los organismos del suelo, o sea, la biota, incluyendo los microorganismos, usan los residuos de las plantas y los animales y los derivados de la materia orgánica como alimentos. A medida que descomponen los residuos y la materia orgánica, los nutrientes en exceso, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, en la mayoría de los casos, son liberados dentro del suelo en formas que pueden ser usadas por las plantas, o sea, disponibilidad de nutrientes. Los productos de desecho producidos por los microorganismos contribuyen a la formación de la materia orgánica del suelo. Los materiales de desecho son más difíciles de descomponer que el material original de las plantas y de los animales. Los materiales de desecho son más difíciles de descomponer que el material original de las plantas y los animales, pero pueden ser usados por un gran número de organismos. Mediante la descomposición de los residuos y el almacenamiento del carbono dentro de su propia biomasa o mediante la reconstrucción de nuevas estructuras de carbono, la biota del suelo tiene una función muy importante en los procesos de reciclaje de nutrientes y, por lo tanto, en la capacidad de un suelo para proveer al cultivo con suficientes nutrientes para cosechar un buen producto. Dependiendo de la composición química de los residuos de los cultivos y la materia orgánica, la descomposición es rápida. Se descomponen primero los azúcares, los almidones y las proteínas. Después es lenta, cuando va la celulosa, la grasa, la cera y las resinas. O muy lenta, cuando se descompone la lignina. La conservación de los residuos sobre la superficie del suelo no solo proporciona abundantes alimentos, sino que también lo protege de la insolación directa, lo cual a su vez regula la temperatura del suelo. Las altas temperaturas afectan adversamente el crecimiento y desarrollo tanto de la población de organismos del suelo como el crecimiento de las raíces. Los materiales orgánicos, como los residuos de plantas, encima y en la superficie del suelo, pueden proporcionar el amortiguamiento físico contra el impacto de las gotas de lluvia y la insolación directa. La descomposición de las raíces muertas provee canales descendentes a través de los cuales el agua puede rápidamente alcanzar los niveles más bajos de la zona radicular. Los mesoorganismos, tales como las lombrices de tierra y las termitas, que son parte de la macrofauna, y más adelante lo vamos a ver, crean túneles y canales con el mismo resultado. Si el suelo ha sido tan mal manejado que la formación de tales macroporos es entorpecida y paralizada, el ciclo del agua dentro del ecosistema del suelo disminuye en su efectividad. Les recomiendo oír el episodio número 4 sobre el suelo. Cuando los residuos vegetales son incorporados al suelo, varios compuestos orgánicos se descomponen. La descomposición es un proceso biológico donde el colapso físico y la transformación bioquímica de las moléculas de los complejos orgánicos de los materiales muertos se convierten en moléculas simples e inorgánicas, según Huma, 1998. En los sistemas de agricultura convencional, si no hay suficiente tiempo y recursos para la restauración biológica completa que permitan superar los daños causados por la labranza y el pisoteo del ganado, la fertilidad del suelo declinará o disminuirá y por ende su productividad evaluada por los rendimientos de las plantas. La restauración de la porosidad del suelo por medios mecánicos es menos satisfactoria que por medios biológicos. La descomposición sucesiva del material muerto y la materia orgánica modificada resulta en la formación de una materia orgánica más compleja llamada humus. El humus afecta las propiedades del suelo y su color, que se vuelve más oscuro. Incrementa la agregación del suelo, o sea, incrementa más la formación de estructuras de grumos en el suelo y también afecta la estabilidad de los agregados. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aporta nitrógeno, fósforo y otros nutrientes durante su lenta descomposición. El humus está formado por sustancias húmicas complejas, ácido húmico y huminas, ácido púlpico, entre otros, que permanecen en el suelo después de la descomposición de los residuos. El humus también cumple una función importante en la estructura del suelo. Sin humus, los suelos con altos contenidos de limo o arcilla se compactarían fácilmente al ser labrados. Los polisacáridos son las sustancias que realmente unen las partículas de suelo. La materia orgánica más resistente mantiene unidos los microagregados, mientras que los ácidos púlpicos ligan los macroagregados. Los azúcares, los aminoácidos y los fosfolípidos son una fuente de nitrógeno, fósforo y azufre para los microorganismos y el crecimiento de las plantas. La composición de la biota en el suelo es muy diversa, y lo vamos a ver a continuación. Usted debe saber que la parte viva del suelo incluye una amplia variedad de microorganismos, tales como bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, virus y algas. Los macroorganismos en los suelos incluyen vertebrados como los topos e invertebrados, organismos que carecen de espina dorsal y tienen un exoesqueleto, o sea, no tienen esqueleto de hueso como nosotros por dentro, sino que lo tienen afuera, en forma de cascarón. Este último grupo incluye artrópodos, que varían desde ácaro hasta grandes escarabajos, mil pies, termitas y lombrices de tierra, caracoles y babosas. Son visibles a simple vista, aunque puede ser necesario un microscopio o lupa para identificar las especies. Las plantas, representadas por sus raíces y sus residuos sobre la superficie del suelo, forman la macroflora del suelo. Los diferentes grupos de organismos del suelo pueden ser identificados de acuerdo a sus diferentes dimensiones, como lo vamos a describir a continuación. Los microorganismos de microflora tienen un tamaño menor de 5 micrómetros. Las plantas, representadas por sus raíces y sus residuos sobre la superficie del suelo, forman la macroflora del suelo. Los diferentes grupos de organismos del suelo pueden ser clasificados de acuerdo a sus diferentes dimensiones o tamaños, como lo describimos a continuación. Los microorganismos y los macroorganismos. O sea, los microorganismos son chiquitos y los macroorganismos son un poquito más grandotes. Y el otro grupo de las plantas. Pero bien, los microorganismos están compuestos por dos subdivisiones. La microflora, que tiene un tamaño menor a los 5 nanómetros, y que en este rango tenemos a las bacterias y a los hongos microscópicos. Tenemos al otro grupo que se llama microfauna, o sea, son animalitos microscópicos que tienen un tamaño menor a los 100 nanómetros. Un ejemplo de estos son los protozoarios, que son más grandes que la bacteria, y los nematodos, que son estos gusanitos que tanto problema causan en algunos cultivos. El otro gran grupo son los macroorganismos, donde tenemos dos subgrupos. Los mesoorganismos, que están entre los 100 nanómetros a los 2 milímetros y que están representados principalmente por algunos tipos de gusanos y ácaros o insectos. Tenemos el otro subgrupo, que son los macroorganismos, que su tamaño va de 2 milímetros a 20 milímetros. Y entre ellos tenemos lombrices, milpies, barrenador de madera, caracoles y babosa, entre otros tantos. Y entre el grupo de las plantas, tenemos las algas y las raíces, que van desde los 10 nanómetros a más. Cualquier tamaño puede tener después de eso. Debemos de recordar que la arcilla, que es la partícula más pequeña del suelo, tiene un tamaño menor de los 2 nanómetros. Así que imagínense usted el tamaño de los microorganismos, la flora, de la microflora, de la microfauna. Son relativamente pequeños. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todos estos animales y plantas en forma, o digamos, animales y vegetales en el suelo, microscópicos? Porque todos estos elementos tienen su propia función en el proceso de reciclaje de nutrientes. En general, las bacterias descomponen los sustratos de fácil uso. Los compuestos de carbono simples, tales como las exudaciones de las raíces y los residuos frescos de las plantas. Los residuos producidos por la bacteria se convierten en materia orgánica. Este desecho es menos descomponible que el material original de plantas y animales, pero puede ser usado por un gran número de organismos. Algunos de estos descomponedores pueden descomponer, valga la redundancia, incluso pesticidas y agentes contaminantes en el suelo. Son especialmente importantes en la inmovilización y retención de nutrientes en sus células y, por lo tanto, previenen la pérdida de nutrientes en la zona de las raíces. Los hongos descomponen la materia orgánica más resistente, reteniendo en el suelo los nutrientes obtenidos bajo forma de biota. Los hongos descomponen la materia orgánica más resistente, reteniendo en el suelo los nutrientes obtenidos bajo forma de biomasa de hongos y liberación de dióxido de carbono. El material menos resistente es descompuesto primero, mientras que el material más resistente, como la lignina y las proteínas, es descompuesto en varias etapas. Muchos de los productos de desechos secundarios son ácidos orgánicos. Por ello, los hongos ayudan a incrementar la acumulación de materia orgánica rica en ácidos húmicos, resistente a la degradación posterior. Los descomponedores son además importantes para la descomposición de las estructuras de los anillos de carbono de algunos agentes contaminantes. En los suelos agrícolas, los protozoarios son los mayores productores de nitrógeno disponible para las plantas. Recuerde, por eso es que es importante que tiene que haber cierto grado de humedad siempre en el suelo, para que estos bichitos trabajen bien. Entre el 40 y el 80% del nitrógeno de las plantas puede provenir de la interacción predator-presa de protozoarios con bacterias. O sea, los protozoarios cazan a las bacterias en el suelo. El nitrógeno liberado por los protozoarios está en forma de amonio y de este modo fácilmente disponible para las raíces de las plantas y otros organismos. Los nematodos tienen aún menor contenido de nitrógeno que los protozoarios, entre 10 y 100 veces menos que las bacterias o entre 5 y 50 veces menos que las hifas de los hongos. De este modo, cuando hay nematodos que se alimentan de bacterias y hongos, el nitrógeno es liberado como amonio, haciendo que el nitrógeno esté disponible para el crecimiento de las plantas y de otros organismos del suelo. Las lombrices de tierra promueven la actividad de los microorganismos mediante la fragmentación de la materia orgánica y el aumento del área accesible a los hongos y a las bacterias. Además, estimulan el crecimiento extensivo de las raíces en el subsuelo debido a la mayor disponibilidad de nitrógeno en los túneles, hasta 4 veces más que el nitrógeno total en la capa superior del suelo, y a la fácil penetración de las raíces por los canales existentes. La actividad de excavación de las lombrices aporta canales para la entrada de aire y el paso del agua, lo cual tiene un importante efecto sobre la difusión del oxígeno en la zona radicular y en el drenaje. Las lombrices de tierra que habitan en las raíces crean numerosos canales a lo largo y ancho de la superficie del suelo, cuando los residuos son conservados en la superficie del suelo, incrementándose la porosidad general. Los canales largos, verticales, creados por las lombrices que excavan en profundidad, contribuyen a incrementar sensiblemente la infiltración del agua bajo condiciones de intensa lluvia o en condiciones de suelos saturados. Las lombrices mejoran la agregación del suelo. La humedad del suelo es uno de los factores más importantes para la presencia de lombrices de tierra en el suelo. Al conservar la cobertura del suelo, se reduce la evaporación y aumenta la materia orgánica en el suelo, lo cual a su vez permite conservar más agua. Las condiciones de vida óptimas se encuentran cuando la humedad del suelo está entre el 78 y el 80% de humedad en el suelo. Los trituradores mastican las hojas de las plantas, las raíces, los tallos y los troncos de los árboles en pequeños trozos que alimentan a las bacterias y hongos en la superficie. Los trituradores más abundantes son los milpies y las termitas, así como los insectos, roedores, ciertos ácaros y cucarachas. Los trituradores pueden convertirse en plaga de los campos agrícolas, atacando las raíces de las plantas vivas cuando no hay suficiente material vegetal muerto disponible para ellas, según Moldenke 2000. Otra importante función de los artrópodos sobre o dentro del suelo es consumir y competir con varias plagas de las plantas. Cuando está presente una población fuerte de depredadores, pueden ser controladas las plagas de las plantas, pero una población de depredadores puede ser mantenida entre las apariciones de las plagas si además están presentes otras clases de presa. Este es el caso de una red alimenticia fuerte con alta diversidad. Los organismos dependen de sus fuentes de alimentación, las cuales a su vez dependen de la estación del año. Si estamos en invierno, hay más materia orgánica para descomponer, y si estamos en verano, hay poca materia orgánica. Y por lo tanto, no está uniformemente distribuido a través del suelo ni uniformemente presente todo el año. Los organismos dependen de sus fuentes de alimentación, las cuales a su vez dependen de la estación del año, si es lluviosa o es seca, y por lo tanto no están uniformemente distribuidas a través del suelo ni uniformemente presentes todo el año. Cada especie y grupo existe donde pueden encontrar un suministro apropiado de alimentos. Fíjese bien, tienen que encontrar una fuente de suministro apropiada de alimentos, espacio, nutrientes y humedad. Estas condiciones ocurren donde quiera que esté presente la materia orgánica. Por lo tanto, los organismos del suelo están concentrados alrededor de las raíces, en los residuos, en el humus, en la superficie de los agregados del suelo y en los espacios entre esos agregados, y llamamos poros o microtúneles. Por esta razón, son más abundantes en las áreas forestales y en los sistemas de cultivo que dejan una gran cantidad de biomasa sobre la superficie del suelo. La actividad de los organismos del suelo sigue un modelo de desarrollo estacional. O sea, cuando hay mayor humedad, hay mayor actividad. Cuando hay menor humedad, hay menor actividad. Así como también un modelo de comportamiento cotidiano. No todos los organismos presentan actividad al mismo tiempo. La mayor parte raramente está activa o inclusive latente. La disponibilidad de alimentos es un factor importante que influye en el nivel de actividad de los organismos del suelo y por ende está relacionado con el uso y manejo de la tierra. De ahí la importancia del manejo agroecológico del suelo. Pero el manejo agroecológico del suelo es complejo. Te dirán, no es complejo. Como lo hemos dicho en los programas anteriores y en todos los episodios de Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y estudiante agropecuario, hay que seguir la lógica de la naturaleza. La naturaleza es lógica. Y si nosotros somos observadores, tenemos que volvernos también lógicos en las acciones que hacemos en la naturaleza. Les voy a contar que nuestros abuelos, los antepasados, no eran estudiosos, no eran ingenieros agrónomos, como yo, ¿verdad? Sino que ellos tenían conocimiento de siembra, de insectos, de abonos, porque ellos venían aprendiendo de la gente más vieja en el lugar en el que habitan o habitaban. Esto se llama saberes ancestrales. La agroecología tiene mucho fundamento teórico en los conocimientos ancestrales de las comunidades y es importante tratar de recuperarlo o al menos tratar de conservarlos, porque con el tiempo se pierden. Los conocimientos ancestrales son los que pasan de boca en boca en la familia y en las generaciones. Bien, hablemos del manejo agroecológico de la biota en el suelo. La reducción del disturbio del suelo y el incremento de la biomasa mediante los cultivos de cobertura, tal como sucede en la agricultura de conservación, conduce a la preservación de los residuos de los cultivos sobre la superficie del suelo y, por lo tanto, a un mejoramiento de la salud del mismo. La mayor producción de forraje en un sistema de cultivos de cobertura y labranza reducida o cero, comparada con el monocultivo de la labranza convencional, proporciona a la superficie una manta protectora de hojas, tallos y troncos de los cultivos previos. De esta forma, la materia orgánica puede ser formada sobre la superficie del suelo, creando condiciones favorables para la actividad y el desarrollo de las poblaciones de microorganismos. La materia orgánica es acumulada en capas, principalmente en la parte superior del suelo. Al mismo tiempo, la labranza convencional da lugar a una mezcla homogénea de la materia orgánica y el suelo hasta una profundidad de 20 centímetros. Y debido a la ausencia de una cobertura del suelo, tienen lugar mayores fluctuaciones en la temperatura y humedad del suelo, lo cual a su vez resulta en una fluctuación del desarrollo microbiano. Los microorganismos que descomponen los residuos de los cultivos requieren carbono como fuente de energía y para formar sus células. Pero, más importante aún, necesitan grandes cantidades de nitrógeno para su crecimiento y multiplicación. En los residuos con bajos contenidos de nitrógeno, como la paja, la actividad de los microorganismos será reducida debido a la ausencia de nitrógeno, dando lugar a una baja tasa de descomposición. Mientras más alta sea la producción de abono verde o biomasa del cultivo, mayor será la población microbiana del suelo. Mientras más alta sea, los microorganismos que descomponen los residuos de los cultivos requieren carbono como fuente de energía y para formar sus células, pero más importante aún, necesitan grandes cantidades de nitrógeno para su crecimiento y multiplicación. En los residuos con bajo contenido de nitrógeno como la paja, la actividad de los microorganismos será reducida debido a la ausencia de nitrógeno, dando lugar a una baja tasa de descomposición. Mientras más alta sea la producción de abono verde o biomasa del cultivo, mayor será la población microbiana del suelo. Los sistemas de producción agrícola en los cuales los residuos son dejados sobre la superficie, como en la siembra directa o mediante el uso de cultivos de cobertura, estimulan el desarrollo y la actividad de los microorganismos. La biomasa microbiana es mayor bajo condiciones de la agricultura de conservación, independientemente de la época del año y del clima. Después de 19 años de experimentación, se ha obtenido un incremento de 129% de la biomasa del carbono microbiano y un incremento del 48% de la biomasa del nitrógeno microbiano en América del Sur. Para los sistemas de labranza cero en el sur de Brasil, comparados con la labranza convencional, se informó de una diferencia de cerca del 50% en la población de rizobios y biomasa del suelo, Hungría, al 1997. Las evaluaciones han demostrado que algunas rotaciones de cultivos y la labranza cero favorecen la población de Bradyrhizobium, la nodulación y por ende la fijación de nitrógeno y el rendimiento del cultivo. Voss y Sidirias, 1985, Hungría, et al. 1997, Ferreira, et al. 2000. Hay ensayos que indican un 200-300% de incremento en el tamaño de la población cuando se aplica la labranza cero, comparada con la labranza convencional o tradicional. La presencia de soya en la rotación de cultivo resultó incluso en un rendimiento de la población de 5 a 10 veces. Los residuos en la superficie obligan a las lombrices a subir a la misma con el objetivo de alimentarse e incorporar los residuos al suelo. Una de las consecuencias del incremento de la población de lombrices es la formación de canales y poros. La actividad de excavación de las lombrices produce canales para el aire y el agua, lo cual tiene un importante efecto en la difusión del oxígeno en la zona radicular y en el drenaje del agua. Además, los nutrientes y las enmiendas pueden ser distribuidas fácilmente y el sistema radicular puede desarrollarse especialmente en subsuelo ácido en la galería de las lombrices. Las galerías son un indicador de fácil uso en los trabajos de investigación en el campo. En conclusión, amigos, los organismos del suelo, de todas las formas y tamaños, desde los microbios hasta la macrofauna y la macroflora, son de gran importancia para la salud de las plantas y su nutrición, ya que interactúan directamente en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes. Influyen sobre la humedad y disponibilidad de nutrientes, y también sobre la movilidad en el perfil del suelo. Ciertas especies pueden además convertirse en plagas y patógenos, debido a un desequilibrio de la población y dan lugar a una pérdida de interacciones críticas en la red alimentaria del suelo. Los microorganismos son los responsables de la mineralización y la inmovilización del nitrógeno, el fósforo y el azufre, entre otros, además de la descomposición de la materia orgánica, y contribuyen a la gradual y continua liberación de los nutrientes para las plantas. Por lo tanto, las prácticas agronómicas que influyen en el reciclaje de nutrientes, especialmente en la mineralización y en la inmovilización, contribuyen a un inmediato incremento o pérdida en la productividad, lo cual es reflejado en la rentabilidad del sistema agrícola. La aplicación de los principios de la agricultura de conservación mejora el hábitat e incrementa la población de los organismos del suelo, lo cual a su vez resulta en 1. La incorporación y reducción de los residuos. 2. El incremento de la actividad microbiana y, por lo tanto, el reciclaje de los nutrientes. 3. La mezcla y la unión de las partículas de suelo. 4. La fijación del nitrógeno atmosférico. 5. El secuestro de carbono, almacenado como carbono del suelo. 6. La movilización de los nutrientes del perfil de suelo. Y 7. La creación de galerías que mejoran la porosidad, la infiltración y la capacidad de retención del agua en el suelo. Por otro lado, cuando el ecosistema del suelo no está bien manejado, las especies tienden a desaparecer, resultando en una reducción de los efectos anteriores y a la dominación de ciertas especies con consecuencias negativas. Mi recomendación, por el amor de Dios, no use herbicidas ni insecticidas edáficos. No haga quemas. Reforeste lo más que pueda su parcela e incorpore materia orgánica del suelo. Esto ayudará a mantener, alimentar y recuperar la biota del suelo, que mejorará la salud biológica del suelo de su parcela o sitio. Ayude a Pachamama. Cuide la naturaleza. Use la lógica de la naturaleza. Y recuerde, amigo, escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana. Y escriba sus testimonios y aporte a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visite el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búsquenos en el Facebook. Recomiende nuestro podcast a sus amistades. Y no se pierda el episodio número 3 de esta segunda temporada. Hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono en el suelo. Recuerde, hablemos de agroecología, el podcast del productor y estudiante agropecuario. Recuerda escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tus testimonios y aportes a saullopezni@gmail.com. con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en Facebook. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda, hablemos de agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.